Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Hemos llegado en este día, este viernes, al 10º y último día de luto oficial en España. Y si el gobierno asumiera la verdad y reconociera que los fallecidos son 40.000, seríamos incluso el país del mundo con más muertos por millón de habitantes. Por este motivo, el Ministerio de Sanidad ha modificado hasta en 7 ocasiones el criterio para cuantificar los datos. Pues se ha conseguido con esto que nadie comprenda cuál es el criterio y, lo más importante, el gobierno ha logrado que ya pocos nos interesemos por conocer qué hay exactamente detrás de las cifras, cómo se cuantifican los datos, cómo se suman los muertos. Y ha logrado el objetivo, el gobierno, de que cada vez menos personas se interesen por lo que se ha logrado. Miren, le están preguntando ahora mismo a Salvador Illa por lo de los muertos. ¿Cómo se explica todo esto?
Proporcionando aquella más adecuada para hacer una foto real del momento epidemiológico que está viviendo nuestro país. Desde el 11 de mayo, en virtud de una nueva orden, hemos adaptado la información a esta nueva etapa ya del fin de la desescalada, y los datos más relevantes que proporcionamos a diario son el número de nuevos casos por fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 y 14 días, que dan una foto exacta de cuántas personas se han contagiado de nuevo por fecha de inicio de síntomas en estos periodos de tiempo, y los fallecidos con fecha de defunción en los últimos 7 días. Estos son datos que obtenemos de la información individualizada que nos proporcionan las comunidades autónomas, y al mismo tiempo estamos haciendo un proceso de corrección, de ajuste de las series, tanto de nuevos casos como de personas fallecidas, como de otros datos relevantes. Este es un ejercicio habitual en las fases finales de una epidemia. La mayoría de comunidades autónomas han ya ajustado la información individualizada y persona a persona, con las circunstancias de cada una de ellas. Algunas comunidades están completando este proceso. Cuando lo tengamos completado por parte de todas las comunidades autónomas con información homogénea, daremos a conocer el resultado final para que ustedes tengan una foto exacta de la epidemia en nuestro país.
Bueno, pues esto es lo que dice ahora mismo Salvador Illa desde la rueda de prensa del Palacio de la Moncloa. La verdad es que esto de que estamos terminando de cuadrar los datos cuando nos lleguen los que tenemos de las autonomías, etcétera, etcétera, es un clásico. Es un clásico, entre otras cosas, porque con las residencias nos han dicho exactamente lo mismo y todavía estamos esperando para saber cuántos ancianos han fallecido en residencias en nuestro país. Hay que decir que el gobierno, en esto de la ocultación del dato de los fallecidos totales, está teniendo bastante éxito. Tanto que ayer el Financial Times renunciaba, ya decía, mira, hasta aquí hemos llegado. Porque considera que son inverosímiles las cifras de España y consideran poco creíble que hayamos pasado de ser un infierno del coronavirus a ser el paraíso de la pandemia mundial. Y esto que está haciendo, además de una indignidad con todos los españoles, esto que hace el gobierno, es probablemente también una negligencia. Porque ocultando la cifra real de muertos, se está mandando a la población el mensaje de que no hay nada que temer. Ayer supimos, miren, que 5 médicos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, médicos, montaron de forma bastante irresponsable, por cierto, una fiesta a finales del mes de mayo y reunieron a unas 25 personas en una habitación pequeña. Hoy 5 de estos médicos están contagiados y 16 están aislados. Ya ven que negligencias hay en todos lados y que, en este caso, quienes las protagonizan son quienes mejor conocen al virus, los que mejor saben cómo se comporta, cómo se contagia y cómo se propaga. Y los que han visto también con sus propios ojos, en fin, cómo mueren personas y los efectos permanentes que deja el coronavirus en muchos de los pacientes graves que consiguen superarlo. Si hay médicos que hacen esto, ¿cómo van a entender el mensaje que se manda desde el Palacio de la Moncloa todos los días las personas que piensan que la pandemia es historia en nuestro país? Cuando el gobierno insiste en contarnos que no hay muertos, o uno, o cinco, como ayer, cuando las autonomías dicen que son muchos más, en realidad, pues se está enviando a la población ese falso mensaje de que todo se ha terminado, lo cual no es ni remotamente cierto, porque rebrotes hay todos los días. Bueno, que los tribunales se están convirtiendo en el principal quebradero de cabeza para las administraciones públicas es un hecho que ayer pusimos de relieve cuando les contamos esta sentencia de un juzgado de lo social de Teruel que condena al gobierno de Aragón. Y la verdad es que prestamos mucha atención a esta noticia porque, miren, también entrevistamos al sindicato demandante. Era importante porque es la primera condena por no haber previsto la pandemia. Y una cosa es que los periodistas hablemos de negligencia, y otra cosa bien distinta es que lo haga un juez. Como que parece ya un poquito más serio, ¿no? Porque se recuerdan los escritos, por ejemplo, en esta sentencia que conocimos ayer, de la Organización Mundial de la Salud, de los responsables de este organismo, de los responsables también del Centro Europeo de Alertas Sanitarias, de los responsables del Gobierno de España. Y la conclusión es que no solamente era previsible, sino que también pudo ser evitable que la epidemia golpease nuestro país de una manera tan, tan violenta. Es esta sentencia la que traza una frontera, la que conocimos ayer. La sentencia que marca un antes y un después en la depuración de las responsabilidades en la gestión de las autoridades de la pandemia. La principal autoridad, el Ministerio de Sanidad. Y por ser más concretos, el director de Emergencias y Alertas Sanitarias, al que le preguntaron hace ya 12 días si albergaba algún temor por las querellas que ya apuntan hacia su persona.
Hombre, temor no, yo personalmente no tengo ningún temor a que se me investigue o no se me investigue. Sí que me han comentado que alguien ha interpuesto una querella. Bueno, pues se dará la información que se tenga que dar y el juez actuará como tenga que actuar.
Bueno, hay que reconocer que cuando dice Fernando Simón que se dará la información que se tenga que dar, aquí decía la verdad. Porque esta semana se ha conocido que la juez que investiga a Simón, lo hemos contado, la juez Rodríguez Medel, tuvo que mandar a la Guardia Civil, incluso al Ministerio, porque era Fernando Simón el que no había entregado toda la información que se le requería. Debe ser que algunos informes Simón consideraba que no tenía que darlos. Dado que el director de Alertas y Emergencias Sanitarias dice siempre que no lee mucho la prensa, porque está otras cosas, está más ocupado, está trabajando en solucionar... Bueno, cuando dice todo esto, pues la verdad es que uno piensa, pues no está informado el hombre, pero vamos a ahorrarle trabajo para hacerle un resumen que seguramente le va a interesar. Por ejemplo, ¿qué trae la prensa hoy sobre Fernando Simón? El Mundo dice que Fernando Simón ocultó la alerta de la Unión Europea a las comunidades autónomas la semana del 8M. La Razón cuenta que la Guardia Civil cree que Simón ocultó información sobre el 8M. ABC publica que el gobierno conocía desde enero la gravedad del COVID-19. Y Libertad Digital informa que Simón recibió correos de Alemania y también de Italia que aconsejaban evitar grandes multitudes y suspender eventos antes del 8 de marzo. Esto es lo que publican algunos medios de comunicación de la derecha. Porque los de la izquierda, que por cierto hace algún tiempo levitaban con los informes de la Guardia Civil cuando hablaban de la corrupción del Partido Popular, ahora lo que hacen es dedicarse a desmontar los informes de la Guardia Civil, solamente porque perjudican al Partido Socialista. A ver, el informe de la Guardia Civil es lo que es. Es una investigación que la juez puede tomar en consideración para ver si hay delito o que la juez también puede desechar por no ser concluyente o no aportar indicio alguno de un delito. La juez puede decir, este informe no me vale absolutamente nada, esto se lo devuelvo yo a la Guardia Civil porque no tiene ningún tipo de sostén jurídico las acusaciones que se puedan hacer en el mismo. La Benemérita no condena ni absuelve a nadie. De manera que sosíguense los que ven ya a Simón entre rejas y cálmense también los que están haciendo esfuerzos ímprobos por desacreditar todos estos informes de la Guardia Civil. Hay que ver lo bien vista que estaba la magistrada Rodríguez Medel cuando estaba haciendo su trabajo con Cristina Cifuentes por lo del máster y lo malvada y abyecta que se ha vuelto ahora, que sigue haciendo su trabajo pero investigando a Fernando Simón y el 8M. Y por concluir, es importante que tengamos todos en cuenta, esto lo sabe Lambán desde ayer, el presidente aragonés, que ninguna administración está libre de querella o de denuncia. Y la Comunidad de Madrid es una de ellas. Ayer el Ejecutivo Autonómico madrileño admitió que aconsejó por error no derivar a los ancianos de residencias a hospitales. Serán los tribunales los que tengan que determinar si como consecuencia de esto algunos de ellos murieron o no. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso explica que se envió por error este protocolo sanitario a comienzos del mes de marzo. Vamos a ver cómo se sustancia esto en los tribunales. Pero todo esto en medio de una guerra brutal en el gobierno de coalición del PP y Ciudadanos, en el que durante esta mañana hemos visto declaraciones cruzadas, puñaladas, filtraciones e incluso en los últimos días, esto no es de hoy, esto ya es de algunos días, rumores de moción de censura. El gobierno de la Comunidad de Madrid, entre llamas. De manera que a los que se sobresalten por el clima que hay en el Palacio de la Moncloa, que muchas veces es tensísimo entre Podemos y el PSOE, que miren ahora la Puerta del Sol y que piensen en el PP y en Ciudadanos.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
no entiendo a qué responde el estar con este tipo de filtraciones de cuestiones de trabajo de entre consejeros de que forma parte de un mismo gobierno. Pero bueno, allá cada uno con su conciencia, y me parece una actitud de un fariseísmo político, la verdad es que es sorprendente.
Fariseísmo, señores, buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Sí, como acaban de escuchar, ha contestado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, del PP, a su compañero de gabinete, consejero, pero en este caso de Política Social, Alberto Reyero, que pertenece a Ciudadanos. Todo después de que se hayan filtrado unos correos electrónicos al diario El País entre ambos por la situación de las residencias de ancianos en la región. Enseguida lo contamos, enseguida les damos los detalles de este encontronazo, pero la verdad es que tenemos que también contarles el paso a la siguiente fase por parte de las autonomías. Las que lo han pedido, lo han logrado. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Un 52% de la población española estará en fase 3, unos 25 millones de conciudadanos, y alrededor de un 48% de los ciudadanos de nuestro país, unos 23 millones, permanecerán en fase 2.
Palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha vuelto a pedir unidad a los grupos políticos.
Que todos los grupos políticos dejen a un lado sus diferencias irreconciliables, las descalificaciones, la bronca o el ruido estéril, y trabajar en lo que realmente preocupa y urge, la reconstrucción sanitaria, económica y social de nuestro país.
Luego, un poco después, ha salido a sacudirle al PP y a Vox, lo cual es un clásico los viernes ya en estas ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. La oposición no piensa bajar la guardia. PP y Vox hoy presentan ofensivas parlamentarias contra el gobierno. Alicia González.
El Partido Popular ha pedido la comparecencia urgente del ministro de Consumo, Alberto Garzón, después de que ayer insinuara durante una entrevista que algunos guardias civiles podrían tener intenciones golpistas. Vox, por su parte, quiere conocer qué hay detrás de todas las contrataciones públicas que el Estado ha hecho durante el estado de alarma al detectar, dicen, ciertas irregularidades.
Y precisamente en el Congreso ya ha tenido lugar una nueva sesión de la Comisión de Reconstrucción, que ha contado con expertos en economía y en materia de mercado laboral. Todos ellos han coincidido en defender la necesidad de reformar el mercado de trabajo sin derogar la última reforma laboral del año 2012, sino haciendo más flexible nuestro mercado y nuestro tejido productivo. Atención al diagnóstico de Rafael Domenech, director de estudios del BBVA, del abogado Íñigo Sagardoy y del economista y colaborador de esta casa, Juan Ramón Rayo.
Lo único que generaría es justo todo lo contrario a lo que necesitamos.
Lo que hace la reforma es, en esa rotonda, dar varias salidas. Es decir, oiga, usted sí que sigue teniendo esa posibilidad de extinguir contratos, pero también tiene otras alternativas.
Sin reforma laboral, en ningún momento, 3 millones de empleos destruidos. Con reforma laboral, desde el año 2008, 3 millones de empleos salvados.
Luego, más tarde, lo escuchamos en detalle. Y al hilo de todo esto, les contaremos también cómo la producción industrial se ha hundido un 33,6% en el mes de abril. Dirán ustedes, ¿esto es mucho? ¿Es poco? ¿Nos tenemos que preocupar? No. Miren, es el mayor desplome desde el año 1976. El mayor de la serie histórica, porque antes del 76 no había datos. La verdad es que la industria del automóvil, por ejemplo, es la que ha registrado la mayor caída de producción. La fabricación de productos farmacéuticos, por contra, ha registrado la menor. Y además la reacción del presidente de Aragón, Javier Lambán, después de la sentencia que condena a su gobierno por no dar material de protección suficiente a los sanitarios para luchar contra el coronavirus. Asegura que, aunque respeta la sentencia, la van a recurrir porque su ejecutivo, dice, hizo todo lo que tenía que hacer.
Desde luego, imputársenos mala fe, imputársenos desidia o algo por el estilo es algo que no podemos aceptar, es algo con lo que no estamos de acuerdo, por eso hemos recurrido a la sentencia, que no obstante, insisto, respetamos absolutamente.
Y además seguimos a vueltas con el lío de las fronteras. Ayer España decía en primer lugar que habría las que hacen frontera con Francia y con Portugal, luego había rectificación. Iba a ser el 22, luego iba a ser el día 1. Bueno, hay cambios de opinión de nuestro país con respecto a las fronteras. Hay países de Europa que ya las han reabierto, ¿no, Alicia?
Sí, son Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, República Checa y parcialmente Alemania. Desde hoy, sus ciudadanos pueden moverse libremente entre estos países sin necesidad de presentar un análisis que acredite que no están contagiados de coronavirus ni pasar cuarentena alguna.
Es noticia.
Viernes 5 de junio, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
El sindicato de funcionarios CESIF propone reforzar un 20% la plantilla de la Agencia Tributaria para aflorar hasta 3.000 millones de fraude fiscal sugiere emplear a 5.000 personas más para igualar la media europea.
Suben las ejecuciones de hipotecas de viviendas habituales después de 5 años de caídas. Durante el primer trimestre del año ha habido casi 1.700 ejecuciones, un 20% más que el trimestre anterior.
Da positivo en coronavirus otra de las 26 personas que estuvieron junto al príncipe Joaquín de Bélgica en una fiesta con más gente de la permitida, lo ha confirmado el consejero de Salud andaluz.
El rapero Pablo Hasél, condenado a 6 meses de prisión por agredir a un periodista en la Universidad de Lérida en el año 2016. El juez le obliga además a indemnizar a la víctima con 12.150 euros.
Y los compositores Ennio Morricone y John Williams, galardonados con el premio Princesa de Asturias de las Artes, con su elección, el jurado ha querido reconocer el valor fundamental de la creación musical para el cine.
Y la verdad es que se lo merecen los dos compositores, que son tan, tan grandes que el cine no tendría sentido en los últimos 40 años sin la música en sus películas. Bueno, en cuanto al tiempo, ojo Canarias, porque el archipiélago se va a ver afectado por fuertes lluvias. Van a estar también en alerta, pero por viento, Tarragona y Castellón. Ahí, pues 80 kilómetros por hora aproximadamente, casi 90. En cuanto a las temperaturas, suben en el interior, bajan en Baleares y van a ser anormalmente altas para estas fechas en Canarias. De cara al fin de semana y al comienzo de la próxima, sepan que el paraguas va a ser obligatorio en muchas zonas del país y además van a bajar bastante las temperaturas. Y en los deportes, Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, muy buenas tardes. Leo Messi no ha entrenado otra vez más con el resto de sus compañeros, pero esta vez el FC Barcelona sí ha explicado qué molestia sufre el argentino. Se trata de una pequeña contractura en el cuádriceps de su pierna derecha. Veremos, porque según informa también el Barcelona, tiene previsto en los próximos días reincorporarse al trabajo normal del grupo. Recordemos que en una semana ya habrá vuelto la competición. Y otra noticia confirmada en Inglaterra, Pep Guardiola, que ya tiene nuevo segundo entrenador. Se trata del mítico entrenador español, Juan Malillo.
2:16 de la tarde, 1:16 en las Islas Canarias. Vamos al Palacio de la Moncloa.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia. Es radio.
En palabras del presidente, desmontar ahora la policía patriótica, ahora que les afecta a ustedes, y no antes, cuando actuaba contra dirigentes catalanes o contra los chicos del SASU. Esta semana se cumplen 2 años de su regreso al poder. Muchas gracias.
Preguntas para la portavoz del Gobierno, sí, María Nicolás, Jesús Montero.
Decirte, en primer lugar, que es obvio que la geometría variable forma parte de la expresión de nuestra democracia en este momento en el que los ciudadanos han decidido que la composición del arco parlamentario sea la que es. Y eso conlleva a que todos estamos conminados a tener que trabajar dentro de esa perspectiva en la que hay diferentes sensibilidades, como bien habéis visto durante estos días, desde no solamente en el espectro ideológico, derecha e izquierda, sino en relación con determinadas materias que obligan permanentemente a la palabra, al diálogo, al acuerdo, a intentar que cada proyecto de ley, cada iniciativa legislativa que plantea.
Bueno, pues María Jesús Montero explicando por qué el Gobierno se apoya en todas y cada una de las formaciones políticas de las que necesitan, bueno, la verdad es que algunas necesitan el apoyo del Gobierno y el Gobierno, por supuesto, apoya todas las formaciones políticas de corte nacionalista, independentista, incluso, por supuesto, esto es un clásico, son para eso los socios de investidura del Gobierno de Pedro Sánchez y les da todo lo que les pidan. Hay que decir que hasta el momento lo que a usted probablemente más le interese de lo que se está hablando en el Palacio de la Moncloa, al margen de la política, por supuesto, es lo que afecta a sus vidas. Y tienen que saber que Madrid, Barcelona y el conjunto de Castilla y León, las únicas comunidades autónomas que hasta ahora estaban en la fase más restrictiva o restringida de la desescalada, van a avanzar a la fase 2. El resto ya están en la fase 3. Bueno, a partir del lunes están en la fase 3. Son el 70% de los españoles van a estar a partir del lunes en fase 3 y el resto, lo que hemos dicho, en la fase 2. Lo ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Toda España está en fase 3, excepto los siguientes territorios: la Comunidad Autónoma de Madrid, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la Comunidad Autónoma de Valencia, que permanece en fase 2 también, las zonas de Barcelona, Metropolitana Norte, Metropolitana Sud, excepto el Penedès Garraf, Gerona, Cataluña Central y Lleida, de Cataluña, las tres provincias de Toledo, Albacete y Ciudad Real en Castilla-La Mancha y la ciudad autónoma de Ceuta.
Bueno, pues estos son los miembros con los que se construye a partir del próximo lunes lo que va a ser la nueva normalidad. Mañana el presidente del gobierno aportará algunas pistas, pero ya les contamos ayer en este informativo en qué va a consistir esa nueva normalidad. Es decir, una vez que termine el estado de alarma, decreto del Gobierno de España que será anunciado el próximo martes, en el que nos van a anunciar a todos los españoles cómo tenemos que comportarnos y cómo tenemos que andar, por ejemplo, por la calle. Ya les decimos que las mascarillas en esta nueva normalidad son obligatorias. Veremos de qué manera y con qué términos. Si el Gobierno hubiera hecho esto mucho antes, ¿cuántos muertos nos habríamos ahorrado? Y es que en los últimos días han ido trascendiendo numerosos indicios recabados por la Guardia Civil en la causa del 8M que investiga la magistrada Carmen Rodríguez Medel y que hablan de la posible responsabilidad penal de Fernando Simón, el director de Alertas y Emergencias Sanitarias. El segundo informe remitido por el Instituto Armado a la instructora revela los correos electrónicos que recibió el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias con recomendaciones de Francia, Alemania e Italia en los días previos al 8 de marzo para evitar la propagación del coronavirus. Estos países recomendaban evitar grandes multitudes o suspender eventos. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. El segundo informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso es radio, remitido a la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, señala que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que dirige Fernando Simón remitió a la delegación del gobierno en la capital un correo con el asunto medidas de otros países, Francia, Alemania e Italia. En dicho correo electrónico se hace referencia a distintos documentos, enlaces, notas de prensa e informes de estos países sobre su situación y las medidas recomendadas en el marco de la crisis sanitaria del coronavirus antes del 8 de marzo. Alemania recomendaba como medida importante en sus notificaciones evitar grandes multitudes de personas en contactos cercanos, mientras Italia indicaba que antes del 4 de marzo ya había tomado medidas para evitar la propagación del COVID-19, tales como la suspensión de congresos, reuniones, eventos sociales y también la suspensión de eventos y espectáculos, incluyendo cine y teatro, a menos que se pudiese garantizar el distanciamiento social. Dichas recomendaciones no fueron tenidas en cuenta por Fernando Simón ni por la delegación del Gobierno.
En el marco de esta primera sentencia que conocimos ayer de un tribunal contra una administración pública por no haber protegido debidamente a los sanitarios contra la pandemia, hay que decir que esta condena fue al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Hoy ha afirmado que la respeta, pero que no la comparte. Veamos en qué términos. Es Radio en Zaragoza, Jorge Calleja.
Buenas tardes. El presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha referido a la sentencia del juzgado de lo social de Teruel que condenaba ayer al gobierno de Aragón por la falta de protección para los sanitarios. Lambán hace hincapié en que en ningún momento se le puede acusar a su ejecutivo de desidia o mala fe.
Siempre hemos lamentado mucho, muchísimo, que los profesionales tuvieran que trabajar con un grado de exposición que no era adecuado porque faltó durante un tiempo el material adecuado, pero desde luego imputársenos mala fe, imputársenos desidia o algo por el estilo es algo que no podemos aceptar, es algo con lo que no estamos de acuerdo, por eso hemos recurrido a la sentencia que, no obstante, insisto, respetamos absolutamente.
Además, hoy se está celebrando un juicio similar en la Ciudad de la Justicia en Zaragoza y está pendiente de conocerse la sentencia en Huesca.
Más cosas. Ayer les contamos cómo el presidente del Gobierno se había inventado una dirección general para colocar a su mejor amigo, Iñaki Carnicero. Hoy el ABC ofrece la segunda entrega de este caso clarísimo de enchufismo. Resulta que entre todos los funcionarios, y miren que hay funcionarios, en el cuerpo funcionarial hay una barbaridad, entre todos ellos no había ninguno, ni uno solo que estuviera capacitado para el puesto. Y el único que encontraron que estaba capacitado, ya es coincidencia, era el amigo del presidente, Francisco Carrera.
El escándalo del dedazo de Pedro Sánchez a su amigo Ignacio Carnicero crece, se reproduce y se multiplica en el día de hoy. Si ayer conocíamos que el presidente había puesto en una dirección general del Ministerio de Transportes a su mejor amigo desde la infancia, hoy sabemos que lo hizo de manera cuanto menos irregular. Según publica el diario ABC, la forma de proceder al nombramiento fue dividiendo en dos una dirección general que apenas tenía competencias y que a partir de ahora tendrá todavía menos, ya que son las comunidades autónomas las que las tienen transferidas. La dirección inicial era la de arquitectura, vivienda y suelo. Carnicero se queda con la primera parte, agenda urbana y arquitectura. Según fuentes del ministerio que cita el diario de Vocento, dividir ambas direcciones es absurdo e innecesario, ya que están vacías de contenido y solo elaboran directrices orientativas y otorgan un premio. Además, se da otra circunstancia irregular en el nombramiento, y es que pese a que la reestructuración ministerial se hizo en enero, ni siquiera nadie ha ocupado hasta ahora la dirección general, ya que hubo una especie de reserva del puesto para Carnicero, que en esos momentos, en enero, tenía otros compromisos profesionales. Además, tampoco se ha cumplido con el mandato de que debe ser un alto funcionario del Estado el que ocupe ese puesto. Para poder hacer el nombramiento, José Luis Ábalos ha solicitado ejercer una cláusula que permite a los ministros pedir que un determinado puesto no lo ejerza un funcionario por ser muy específico y no hay nadie que lo pueda cubrir convenientemente.
Y al margen de todas estas noticias, tenemos un lío político, un incendio monumental en la Comunidad de Madrid a cuenta de la gestión de las residencias de ancianos, con la que, por cierto, debe estar encantado con esta polémica el vicepresidente Pablo Iglesias, que asumió el mando de las residencias, pero que está viendo cómo en algunas autonomías, en un gobierno de coalición, los socios de gobierno se tiran los trastos a la cabeza por esto. El objeto de la polémica es que Madrid admite que aconsejó por error no derivar de residencias de hospitales a los mayores. La consecuencia es que muchos de ellos fallecieron en estas residencias y sin recibir el tratamiento médico que necesitaban. Vamos a ver cómo se sustancia, ya decíamos antes, esto en los tribunales, pero tenemos además las filtraciones de informes por parte de consejerías gobernadas por Ciudadanos, lo que ha generado mucho malestar en las consejerías del Partido Popular, y lo que ha generado a su vez un cruce de declaraciones muy importante entre consejeros de los dos partidos, que amenaza de manera bastante seria la estabilidad del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Jesús Sánchez.
El consejero de Sanidad ha censurado el comportamiento de su compañero de gobierno, Alberto Reyero, protagonista hoy en el diario El País por unos correos electrónicos que mandó a Enrique Ruiz Escudero avisando del peligro que se cernía sobre las residencias.
A mí me resulta sorprendente, ¿no?, que haga referencia a correos personales en estos casos, sobre todo, además, cuando hemos llegado a mantener con su consejería 21 reuniones a las cuales no ha acudido ni una sola vez.
Reyero le habría dicho a Escudero que si no le ayudaba podría haber un escenario en el que muchos ancianos fallecieran de forma indigna. También el consejero del Partido Naranja avisaba de graves consecuencias legales.
No entiendo a qué responde el estar con este tipo de filtraciones, de cuestiones de trabajo de entre consejeros de que forman parte de un mismo gobierno. Pero bueno, allá cada uno con su conciencia, y me parece una actitud de un fariseísmo político, la verdad es que es sorprendente, pero bueno.
Con estas palabras, el consejero de Sanidad ha defendido la gestión en este tipo de centros con los 9.600 traslados de personas de residencias a hospitales y las más de 230 residencias medicalizadas.
Más cosas. El Partido Popular ha pedido en el Congreso la comparecencia de Alberto Garzón para que explique esto que ha dicho esta semana de que algunos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estén de acuerdo con el establecimiento o la colocación de un golpe de Estado. En Vox han fiscalizado 500 millones en contratos públicos del estado de alarma, y lo que piden también en el Congreso es una subcomisión de investigación. Han registrado 98 preguntas por irregularidades en empresas con sobrecostes o contrataciones en entidades offshore. Maite Loureiro.
Buenas tardes. Vox asegura haber fiscalizado unos 500 millones de euros en contratos públicos suscritos por el gobierno de Pedro Sánchez durante el estado de alarma por presuntas irregularidades. Tras la creación de un puesto ad hoc por parte del presidente para su amigo arquitecto de la infancia, la formación de Santiago Abascal ha pedido llevar a cabo una auditoría del gasto público para racionalizarlo y evitar despilfarros en plena crisis económica. Además, han solicitado la creación de una subcomisión de investigación en el Congreso y una batería de 98 preguntas sobre contrataciones con entidades por sobrecostes en la adquisición de material sanitario o acuerdos con entidades offshore o condenadas por estafa, tal y como se ha ido conociendo a lo largo de las últimas semanas por parte de varios medios de comunicación. Por todo ello, reclaman más información y transparencia al Ejecutivo, además de un mayor control legal sobre las empresas con las que se firman los contratos.
Una pequeña pausa y enseguida escuchamos voces liberales en el Congreso.
Es Radio Madrid 99.1 FM.
En Vipichu encontrará su mascarilla de fabricación española. Mascarilla higiénica, cómoda y reutilizable. Contiene filtros de recambio. Contamos con variedad de tallas y colores para adulto y niño. Cumplimos la normativa vigente UNE 00-65-2020. Haga su pedido en el teléfono gratuito 900-377-110. Recuerde, 900-377-110 o a través de la página web vipichu.es.
Automatic.es. Expertos en cambios automáticos. En Automatic estamos preparados para ofrecerte el mejor servicio en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Entra en Automatic.es. En Automatic estamos contigo. Cuidamos tu cambio automático.
Vitalgrana, empresa líder en zumo de granada española 100% natural, te lo pone fácil si quieres cuidar tu salud. Aprovecha su promoción 3x2. Puedes hacer tu pedido en vitalgrana.com o llamando al 96-572-3737. 96-572-3737.
Máscarafacial.es, fabricada en España, homologada para profesionales y empresas. Máscarafacial.es, fácil uso y desinfección. Máscarafacial.es, 630-212109 y en la web máscarafacial.es.
Los Fernández son muy amables.
Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. Alfombraslosfernández.es.
Los Fernández son muy amables.
Es Radio.
2:31 de la tarde, 1:31 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
En el Congreso de los Diputados se siguen desarrollando en estos días, como saben, las comparecencias en la Comisión de Reconstrucción. Y a primera hora de la mañana ha tenido lugar una que a ustedes les va a resultar, ya verán, interesante. El tema a tratar, la reactivación económica. Y no ha contado con la ponencia de políticos, que en su mayoría no han trabajado nunca en una empresa privada, ni saben lo que es montar un negocio, tener que pagar un salario, despedir a alguien, mirarle la cara a los ojos a un empleado y decirle ya no puedo seguir contando contigo porque no puedo seguir pagándote. No. Ha contado con expertos, reputados expertos en economía y expertos en el mercado laboral. Todos ellos han coincidido en defender la necesidad de reformar el mercado de trabajo. ¿Cómo? Derogando la última reforma laboral del Partido Popular, como quieren, por ejemplo, el Partido Socialista, o Podemos, o Bildu, que es lo que firmaron en aquel documento, pues no. Lo que quieren es flexibilizar todavía más algunas de las condiciones que tiene nuestro todavía rígido mercado de trabajo. Presten atención a la crónica de Rocío Regidor, que algunas voces les van a resultar familiares.
El responsable de análisis económico de BBVA Research, Rafael Domènech, y el reputado abogado Íñigo Sagardoy han apostado por un nuevo sistema de indemnización mixto con una cuenta individualizada del trabajador al estilo de la llamada mochila austriaca. Ambos han coincidido en destacar los aspectos positivos de la reforma laboral del gobierno de Rajoy y lo nefasto que sería en este momento derogarla.
El debate en estos momentos sobre la derogación de la reforma laboral lo único que generaría es justo todo lo contrario a lo que necesitamos.
Lo que hace la reforma es, en esa rotonda, dar varias salidas. Es decir, oiga, usted sí que sigue teniendo esa posibilidad de extinguir contratos, pero también tiene otras alternativas.
Por su parte, el doctor en economía y colaborador de esta casa, Juan Ramón Rayo, ha explicado al diputado del PSOE, Omar Anguita, por qué el tamaño del Estado no marca la eficacia del mismo en las políticas públicas.
Y al representante del grupo socialista, creo que lo que ha demostrado esta crisis, en todo caso, es que un sector público eficiente es imprescindible para atajar y para solucionar aquellos problemas sobre los que el sector público se arroga una gestión casi monopolística, como es el caso de la salud pública. Pero eficiencia no es lo mismo que Estado grande o que Estado con muchísimos recursos.
Rayo ha puesto como ejemplo países como Taiwán, Corea del Sur o Nueva Zelanda, que con un gasto público mucho menor al español han demostrado una gestión más eficiente que la española durante la pandemia.
Hay que decir que todas las voces deben ser escuchadas, todas las voces suman. Aquí cualquiera puede aportar su receta. Pero la verdad es que las cosas que hay que hacer, en principio, están bastante claras. Hay que decir que en este día tenemos algunos datos económicos que la verdad es que no habíamos visto nunca antes en nuestro país. El índice de producción industrial es uno de ellos. Es uno de los indicadores que resultan más ilustrativos a la hora de medir la salud de la economía de un país. Con este indicador, hoy nos hemos llevado un disgusto, porque se ha hundido nada menos que un 33,6% en abril en comparación con el mismo mes del año anterior. ¿Qué supone esto? Miren, es el mayor descenso de toda la serie histórica, que arranca en 1975 y supera con creces, con muchísimas creces, la mayor caída registrada después de la crisis de 2008, que se quedó en el 22%. Ahora es de casi el 34%, Noelia Bautista.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Solo la industria farmacéutica ha sorteado este vertiginoso desplome y aún así tampoco esta ha podido incrementar su producción. Dentro del sector, el peor dato lo ha registrado la industria del automóvil, con una caída de producción del 92% en un año por la paralización de la venta de vehículos a mediados de marzo con el cierre de los concesionarios. Una situación que ha precipitado además el cierre de la fábrica de Nissan en Barcelona. Pero no ha sido el único sector afectado. Todos, en mayor o menor medida, han notado este desplome, desde aparatos electrónicos hasta muebles, cuya producción en este caso se ha hundido un 71%, o la industria textil, que ha visto reducirse drásticamente sus ventas a causa del cierre del comercio. En su caso, y para no aumentar el stock, ha tenido que reducir su producción un 77%, mientras que la del cuero y el calzado ha caído casi un 74%. En el caso de la industria de bienes intermedios, aquellos utilizados en otras fábricas, la caída ha sido de la mitad. Por poner ejemplo, sepan que la producción de productos de caucho y plástico se ha hundido un 45%, la de productos minerales no metálicos un 53% y la metalurgia un 40%, entre las que han sufrido algo menos este descalabro, como hemos dicho, la farmacéutica o la química, que redujo su producción un 14%. También la agroalimentaria, que aun con el aumento de demanda de algunos productos, ha visto recortada su producción un 7% con respecto al pasado año, mientras que la producción de bebidas cayó un 27%.
Es noticia.
Redacción de El Diario El Mundo.es. José Luis Vadillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas noticias un día más en portada en el periódico.
Sí, sobre todo con las fases. Estamos liados con las fases. Ahora mismo la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde todavía lo están explicando, pero bueno, podemos decir, como habéis comentado, que Madrid y Barcelona pasan a fase 2 y la mayoría de España entra en la 3 el lunes. Y sobre todo, dos guías muy útiles pues para toda España, porque contamos qué se puede hacer en esta fase 2 y qué se puede hacer en la fase 3. Seguro que algunos ya se lo saben, pero bueno, al menos para refrescar. Aparte de esto, sobre el 8M, el jefe de riesgos laborales de la delegación del Gobierno declara que nunca se debió autorizar la manifestación feminista. Y también, complementar esta información, Sanidad recogió en un informe que la distancia social era clave para frenar los contagios. Eso lo hizo, ojo, 2 días antes, el 6 de marzo. También muy destacado la polémica sobre la hospitalización de ancianos en Madrid. El titular dice que Ciudadanos envió el mismo protocolo que considera ilegal. De la economía, el Gobierno endosa a los alcaldes una parte del coste del ingreso mínimo vital. Y bueno, esta maraña de noticias, para finalizar, una que gustará sobre todo a los amantes de la música y del cine, sobre todas las cosas a la vez, porque John Williams, siendo Morricone, ha obtenido el premio Princesa Asturias de las Artes. ¿A quién no le gustan sus bandas sonoras?
Pues desde luego, sobre todo uno se para a pensar en las películas. Sin su música, las películas no hubieran sido lo mismo sin la música, ni La Misión, ni Superman, ni Indiana Jones, en fin, ninguna de ellas, en fin.
Imposible.
Es verdad. José Luis, un abrazo fuerte y gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Son las 2:37 de la tarde. Están pasando más cosas en España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar con Soria, la provincia más afectada de España por el COVID-19. Radio en Castilla y León, Tamara Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La seroprevalencia medida en anticuerpos tiene un resultado en Soria cercano al 14,7% de la población, siendo de nuevo la provincia de España con más incidencia en la infección del coronavirus. Así se desprende de esa segunda fase del estudio nacional que se está llevando a cabo, donde también se detalla que el 7,5% de la población de Castilla y León habría superado el coronavirus. La consejera de Sanidad ha destacado la necesidad de no confiarse ante este microbio. Verónica Casado.
Una comunidad como la nuestra, tan grande, pues tenemos de todo y tenemos desde las provincias que más han sufrido la pandemia, que como ha podido ser Soria o Segovia, a otras que han tenido pues mucha menor incidencia, como puede ser Zamora o Palencia o la zona del Bierzo. Entonces, que bueno, que seamos cautos, que no estamos todavía sin virus. El virus está ahí,
En el conjunto del país, la seroprevalencia detectada es del 5,2% con una variación estadística poco significativa.
Más cosas, el gobierno de Asturias ve previsible que una vez que los juzgados recobren su actividad reciban reclamaciones, algo que ve normal su consejero de Sanidad al haber fallecidos y tantísimos enfermos por coronavirus. Es Radio en Asturias, José Manuel Larrea.
El consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández, ha manifestado que es previsible que una vez los juzgados hayan recobrado su actividad se reciban reclamaciones, algo que no les extraña porque es algo que suele ocurrir, dice, cuando hay fallecidos y tantos enfermos. Ha dicho el consejero que darán respuesta a todas ellas y ha manifestado que tiene la conciencia muy tranquila por cómo se han hecho las cosas en Asturias. Pablo Fernández se manifestaba así en su comparecencia telemática ante el grupo de trabajo de la Junta General para el seguimiento y evaluación del coronavirus, y lo hacía ante las preguntas de la diputada del Grupo Parlamentario de Vox, Sara Álvarez Rouco.
Más cosas, los viajes desde Madrid a Galicia se han disparado un 25% con la desescalada. Maite Garrido.
El 22 de mayo, cuando Madrid se encontraba en fase cero y a pesar de las restricciones de movilidad impuestas por el estado de alarma, se registraron más de 1.600 desplazamientos a Galicia, según el análisis de los datos de movilidad que elabora diariamente el Ministerio de Transporte a partir de 13 millones de líneas de teléfono móvil. Cientos de personas viajaron desde la capital de España hacia diferentes destinos de las cuatro provincias gallegas. El viernes siguiente, el primer fin de semana con fase 1 para los madrileños y de fase 2 para los gallegos, la movilidad desde esa comunidad con destino a Galicia se incrementó en un 25%.
El Ayuntamiento de Valencia ha suspendido la noche de San Juan por la pandemia. Radio en Valencia, María Caballero.
Buenas tardes. Es lo más prudente. Este ha sido el motivo que ha dado el vicealcalde y portavoz del Gobierno Municipal en el Ayuntamiento de Valencia, Sergi Campillo, por el anuncio de la suspensión de la noche de San Juan en las playas de la ciudad ante la pandemia de la COVID-19. La comisión de la Junta de Portavoces celebrada hoy ha tomado esta decisión, ya que considera que tras suspender las fallas, lo más lógico era suspender la noche de San Juan para evitar aglomeraciones. El responsable municipal ha señalado que desde la Concejalía de Protección Ciudadana se trabaja en la preparación de un dispositivo especial de policía local para asegurar que no se produzca por San Juan ninguna hoguera ni celebración en las playas de la capital valenciana. Además, ha anunciado que a este operativo se sumará un pequeño dispositivo de limpieza previsto por si hay algún despistado.
Además, en Cataluña, por ejemplo, los independentistas van a mantener esta festividad permitiendo la organización de verbenas con hasta 800 personas, Esmeralda Ruiz.
Luz verde, sí, desde Protección Civil de la Generalitat, después de confirmarse hace unos minutos que Barcelona y toda su área metropolitana pasarán a fase 2 el próximo lunes. No es suficiente para celebraciones de esta envergadura, pero dicen en el gobierno de Quim Torra que ellos ya trabajan con el escenario de que toda Cataluña pueda estar en fase 3 en poco más de una semana y que, por lo tanto, se podrán organizar actos de hasta 800 personas para celebrar la verbena de San Juan. Eso sí, desde la Generalitat han diseñado un protocolo de actuación donde los asistentes deberán estar sentados a 2 metros de distancia y siempre con un responsable por acto. En lugares cerrados, los eventos solo podrán tener 80 asistentes. El consejero de Interior, Miquel Buch, ha pedido no bajar la guardia para evitar que la festividad se convierta en un punto de rebrote del virus.
Y además, un hombre de 30 años ha matado presuntamente a su madre y ha herido de gravedad a su padre con un arma blanca en la pasada noche, en una vivienda familiar de San Vicente, en Alicante. Juan Enrique Monllor.
Buenas tardes desde Alicante. Tragedia en una familia de la localidad alicantina de San Vicente del Raspey, donde la Guardia Civil ha tenido que detener a un hombre de 30 años de edad acusado de matar a su madre y herir de gravedad a su padre en una vivienda de San Vicente del Raspey. De acuerdo con las fuentes de la investigación, el parricidio se produjo pasadas las 11:30 de la noche en la casa familiar, situada en la calle Reyes Católicos de San Vicente del Raspey, en circunstancias que todavía se están investigando. El agresor, de nacionalidad española, al igual que las víctimas, fue interceptado en la ciudad de Alicante, a la que se había desplazado en su coche. El detenido, que empleó un arma blanca para atacar a sus propios padres, se halla en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial.
A repasar las portadas del viejo continente con la ayuda de la Comisión Europea. Lucía Roales, buenas tardes.
Buenas tardes. En Francia, Le Monde comenta que el coronavirus está controlado en el país, tal y como ha explicado el presidente del Consejo Científico. Además, también hablan de que después del tiempo de la ira y los disturbios, ahora viene el duelo y una demanda política. Así es como evoluciona la situación aún con timidez, 10 días después de la muerte de George Floyd, el afroamericano de 46 años, asesinado durante su arresto por un oficial de policía blanco de la ciudad de Minneapolis. Ha provocado manifestaciones y disturbios sin precedentes en todas las ciudades estadounidenses desde 1968, el año del asesinato de Martin Luther King. Y en Reino Unido, The Guardian también habla de esas manifestaciones y además comenta que el sistema de pruebas y rastreo de coronavirus diseñado por el Sistema Nacional de Salud para evitar una segunda oleada mortal del coronavirus no se espera que esté operativo hasta septiembre u octubre.
Vamos con los deportes. Sergio Valentín, buenas tardes.
Hola Juan Pablo, muy buenas tardes. Esta mañana saltaban las alarmas en el Fútbol Club Barcelona. No se trata de ningún asunto económico, que también es preocupante, dadas las noticias que se están dando en la entidad azulgrana, pero en este caso se trataba de Leo Messi. Por segundo día consecutivo, la estrella argentina no saltaba al césped con sus compañeros para entrenar en el grupo. ¿Qué le sucede? Bueno, en esta ocasión el Barcelona sí lo ha querido explicar. Según el comunicado, no está lesionado, pero sufre una pequeña contractura en el cuádriceps de su pierna derecha, que es el músculo que más le suele dar problemas a Leo Messi. Según el club, el argentino se va a incorporar al grupo en los próximos días, por lo que sí estaría disponible para el partido ante el Mallorca de dentro de una semana más o menos. Está aclarado el asunto de Leo Messi, pero no lo está otro que afecta a todos los clubes en España. Si habrá o no aficionados en los estadios de fútbol. Decisión y autoridad que delegó en las comunidades autónomas. Delegó de aquella manera, porque hay mensajes contradictorios. Irene Lozano, presidenta del CSD, dijo que no habría público de ninguna manera. Igual ha hecho esta mañana más o menos el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, afirmando que no habrá inicialmente porque habrá comunidades en fase 3 y otras en 2, pero abriendo la puerta a que sí haya en un futuro cercano, incluso en esta presente temporada. Pero esto acaba de decir María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, hace tan solo unos minutos. Mensaje que da alas a aquellos gobiernos, como el de Canarias, que quieren meter público ya, en tan solo unos días.
Tienen las competencias para poder determinar, dentro de las normas globales dictadas por el Ministerio de Sanidad, la conveniencia o no, la oportunidad o no, de que haya determinados eventos que se celebren velando y valorando los indicadores sanitarios que tienen a su disposición. Así que hay que empezar a vivir con normalidad también esas situaciones en las que no tenemos duda de que cuando el presidente de una comunidad autónoma determina que hay condiciones para reunir un evento o para estar en determinados ambientes, es porque así lo han aconsejado y lo han legitimado las autoridades sanitarias.
La Liga tiene pensado recrear un público virtual que se podrá ver en televisión. Al menos es lo que dijo Javier Tebas el pasado domingo, que era la intención. Pero, por ejemplo, el Valencia ha llegado a un acuerdo con sus peñas para llenar Mestalla con camisetas, bufandas y banderas del equipo. Aquí cada uno puede utilizar y tirar de su imaginación. En cuanto a esos aficionados que son abonados, otros dos clubes han sumado a la iniciativa de dar opciones para compensar. El Eibar ofrece devolver la parte proporcional del abono o donar dicha cantidad a la fundación del Eibar. El Celta de Vigo exactamente lo mismo, pero con su propia fundación. Y tenemos noticias interesantes del extranjero. En Inglaterra, Pep Guardiola tiene nuevo segundo entrenador tras la marcha de Mikel Arteta al Arsenal. Se trata de Juanma Lillo, que hasta ahora estaba en el Qingdao Huanggu, donde logró el ascenso a la primera división de China. Lo ha confirmado el propio Juanma Lillo. Además, fichaje muy importante para el Chelsea. El club londinense, según la prensa inglesa y alemana, se ha hecho con Timo Werner, delantero internacional alemán, 24 años, ahora en el Leipzig, donde lleva 25 goles y 7 asistencias en 29 partidos de la Bundesliga. Se marcharía por su cláusula. Los 60 millones cobraría 10 millones por temporada. El Leipzig, que es uno de los 4 equipos que se clasificó antes de la pandemia para los cuartos de final de la Liga de Campeones, podría ser rival, por lo tanto, del Atlético de Madrid. Coque, su capitán en la COPE, se saltó un poco el guión prudente de Simeone para decir esto sobre la Liga de Campeones.
A ver, me pueden matar por lo que diga, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que al final yo sí hablo entre amigos, cuando hemos hablado, joder, pues esta es la Champions del Atleti, ¿no? Como siempre se lo hemos decir, ¿no? Que pasan cosas súper raras, que tal, que siempre pasa con el Atlético Madrid, cosas raras, pues bueno, podría ser este año nuestra Champions, ¿no? Pero como te he dicho, futbolísticamente estamos centrados en lo que viene en la primera parte, aunque parezca muy pesado, muy repetitivo el partido a partido, pero es lo que nos ha hecho ser grandes a día de hoy.
En Portugal volvió la Liga de Fútbol el miércoles. Ayer se disputaron tres partidos, uno de ellos el que enfrentaba al Benfica y el Tondela, que terminó con empate a cero. El resultado no es lo importante, lo es que fue apedreado el autobús del Benfica y dos jugadores, Beagle y Zitkovic, fueron heridos. En polideportivo, noticia importante, ya es oficial la vuelta de la NBA. Fechas exactas, 30 de junio se concentran. Tras una semana y haber pasado los tests, el 7 de julio llegan a Disney World, en Orlando, donde se va a disputar el final de temporada. El 31 de julio empieza la competición. El 12 de octubre, como muy tarde, tendría que terminar la temporada. El 15 de octubre, tres días más tarde, el draft. El 10 de noviembre, pretemporada, y hasta el 1 de diciembre no comenzaría la próxima temporada. En concreto van a ser 22 equipos los que se van a pelear el título, 13 de la Conferencia Oeste y 9 de la Este. Y terminamos con una noticia también de baloncesto. El Real Madrid de baloncesto ha informado a sus abonados que tienen las mismas tres opciones que los abonados de fútbol para recuperar el 25% del abono, recibir la compensación de esta presente temporada, ahorrarse el dinero de la próxima o renunciar a dicho dinero y dárselo al Real Madrid.
Sergio, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Nos vamos al cine, que ya nos espera por aquí Andrés Arconada. Andrés Arconada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estoy aquí, confinado.
La pregunta más importante de la semana, ni se la han hecho a Pedro Sánchez, ni se la han hecho a Marlaska, ni se la han hecho a Pablo Casado, ni a Bascal. Te la hago yo a ti.
A ver.
¿Cuántas series, cuántas películas has visto en los últimos 7 días?
Pues mira, he visto 8 pelis, 8 películas, y luego he visto 3 series.
Estamos bajando el ritmo un poco, veo, ¿eh?
Joder, no, pero es que son muy largas.
A ver.
Algunas, y algunas de las pelis muy largas. Bueno, vamos con las pelis, ¿te
venga,
parece?
Va. Sí, venga, va.
Vamos con estrenos fuertes, mira.
Dime plataforma antes, a ver.
HBO estrena una película que tenía que haber llegado a las salas, sin ningún tipo de duda, que es La Estafa. La Estafa es una película protagonizada por Hugh Jackman, por eso te digo, que con una cartelera, o sea, con un actor tan, tan importante, es una película que seguro hubiera llegado al cine sin ningún problema. Y cuenta un caso real, es que los americanos son muy aficionados a contar su historia y sus casos. Y esta es la historia real de un colegio público, un colegio escuela, instituto, que tiene muy buena fama. Es decir, sus estudiantes, a pesar de estar ahí, que cuando van a colegios privados tienen más suerte para saltar a las famosísimas universidades, bueno, pues la formación académica es tan buena que pasan directamente a universidades muy importantes. Eso hace que sea uno de los más valorados del Estado. La historia comienza que van a construir un puente elevado, etcétera, etcétera, y por un error estúpido van a descubrir que las cuentas no están muy claras en ese instituto ni los fondos que reciben del Estado. Lo que piensan que es un poquito dinero que se puede cubrir, pronto se darán cuenta de lo que es, que hay un desfalco de millones de dólares que han ido a parar a las manos del director, interpretado por Hugh Jackman, y de una de sus ayudantes, que en principio es la pantalla a la que van a ir todos los tiros. Vamos a asistir a ese proceso, ese terrible proceso de desfalco, y evidentemente de donde a veces no, cómo se juega con esos fondos que no son para lucrarse, sino todo lo contrario, ¿no? Para que el instituto, escuela, llámalo como quieras, pues se valorase de otra forma. Eso ocurrió, vemos las historias de ellos, las tramas interiores, etcétera, y es una película muy muy apasionante, ¿no? Porque ves un poco también el intrincado que hay en este tipo de escuelas que no tienen mucho que ver con las nuestras, pero que evidentemente en todos los cuecen habas. Así que película muy recomendada, está La Estafa en HBO.
Bueno, pues muy bien, HBO, perfecto. ¿Qué más? Vale.
Vamos con una peli que está colgada en Netflix, que a mí me ha gustado y que me descubre a un Zac Efron. Bueno, Zac Efron, para que los que no sepan quién es...
Sí, explícalo.
Es un actor que nace y se convierte en estrella rápidamente cuando era muy jovencillo. Tiene una producción Disney que se llama, la siguen viendo, Head School Music. Sí. Se hacen tres series, él se convierte en un ídolo. Y a partir de ahí pues va creciendo en el cine, va interpretando primero papeles románticos, después ya en comedia, etcétera, pero él busca otros horizontes y de hecho se mete en películas independientes de vez en cuando, pues para para hacer papeles con una mayor enjundia. Es el caso de esta producción Netflix que se llama Extremadamente Cruel, Malvado y Perverso. Sí, es una película que interpreta a un joven de su edad, veintitantos años, también basado en un caso real, que quiere ser abogado, que estudia firmemente, que es una persona muy inteligente, que se enamora de una chica y es correspondido vivamente, están a punto de casarse, todo es fantástico hasta que le detienen por un supuesto abuso a una chica y maltrato, ¿no? Lo que parece que es algo anecdotario, porque él lo niega desde un principio, se va a convertir en una horripilante historia en la que es acusado de varios crímenes con algo que agrava todo, que es lo salvaje que es son estos asesinatos. Fue un caso real, fue un caso a estudiar. Y eso es lo que vamos a asistir, a una historia tremenda, absolutamente tremenda, con una interpretación soberbia de este chico, de Zac Efron, y que es muy interesante. O sea, me parece una película muy, muy, muy interesante. Así que también recomendable en Netflix, la tenéis colgada a buscar, Extremadamente Cruel, Malvado y Perverso.
Bueno, pues muy bien. ¿Y algo más?
Bueno, pues nada, te digo...
¿De las tres series, Andrés, no te han gustado ninguna?
Bueno, y te voy a recomendarte una serie, porque como a ti te gusta mucho eso de reírte y de pasar el rato... Hay una serie en Netflix que es la joya de la corona por el dinero que ha costado.
¿Qué me dices?
El protagonista es Steve Carell, que es uno de los cómicos más icónicos de Estados Unidos. Todo lo que hace junto con Adam Sandler lo tocan y lo convierten en oro, y se ha metido en esta serie que se llama Space Force y que está basada en algo real, porque el propio Trump creó esta Space Force, que es una fuerza del espacio, y él va a ser el general que va a tener que conducir a una serie de astronautas, porque la orden del presidente es 24 botas en la Luna, y a partir de ahí se va a entablar una lucha por llegar, por colonizar, por ver la esta de vida y tal, pero lo que menos nos importa es eso, es todo lo que hay alrededor de este hombre, de este general y de todo lo que le ocurre. ¿Qué tal? A mí me parece una serie muy disparatada.
No, es que según me lo cuentas, Andrés, estoy viendo el tráiler sin sonido, sin sonido, y ya hay cosas que me están haciendo gracia. Después,
claro, por eso te digo que son de las que a ti te gustan y a mí me desesperan.
Sí. Bien.
Así que Space Force, pues para aquellos que buscan la comedia más disparatada.
Sí, sí, necesitamos, pues
por
eso,
muchos medios,
evadirnos por muchos un poquito, medios. Reírnos de cosas que no tienen así mucho sentido y estas cosas, sí, bien, perfecto. Vale. Space Force. Mira, me meto aquí en Netflix y me la voy a poner en mi lista. Perfecto, muy bien. Tengo la lista de Netflix, Andrés. Bueno, como no veo nada, como no he visto todavía la unidad, si es que...
No se puede contigo, ¿eh?
La verdad
no
es
sabes,
que...
No sabes desconectar, es un
fíjate
problema.
Que llevamos años y no me metes en vereda, ¿eh, Andrés?
No, fíjate, no sé pero si porque me... no sabes desconectar, siempre tienes una excusa.
Sí, no, pues que aprovecho el tiempo para hacer deporte, si no estoy haciendo otra cosa, si no estoy mirando noticias ya para el día siguiente, en fin.
Por eso te digo, la razón. Hay que desconectar, amigo.
Sí, eso tienes toda la razón.
Hay que desconectar.
Un abrazo fuerte, Andrés.
Adiós.
Feliz fin de semana, adiós.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.